Los bomberos de la Diputación de Valladolid, el parque ubicado en el municipio de Íscar, están de aniversario. ¿Por qué? Bueno, pues porque ayer se cumplieron 30 años desde que esta instalación arrancase su andadura. Desde entonces han prestado un servicio vital para toda la comunidad de Íscar, pero también para los alrededores. A día de hoy cuenta con una plantilla de 19 personas profesionales atendiendo este parque y a una amplia gama de emergencias, incluyendo incendios, por ejemplo, accidentes de tráfico, rescates o asistencias técnicas. ¿Cómo han sido estos 30 años? Pues se lo vamos a preguntar al actual jefe de bomberos de este parque, Juan Carrión. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Ayer habéis cumplido esos 30 años ya del parque de bomberos ubicados en Íscar. Y claro, imagino que en estos 30 años ha cambiado también mucho. Ya no solo el parque, sus instalaciones, sino la manera de trabajar de los bomberos de la Diputación.
Sí, vamos, sí que se nota mucho. Lo estábamos hablando todos los compañeros estos días, de que sí que ha evolucionado mucho, se ha profesionalizado mucho más todo el tema de bomberos.
¿De qué manera se ha profesionalizado? ¿Qué es lo que más ha cambiado de cara a vosotros?
Pues sobre todo en el tema de el material, aparte de las instalaciones que sí que han ido cambiando a lo largo de los años, el material que tenemos cada vez ha evolucionado mucho. Los camiones y sobre todo a nivel personal, pues el tema de la formación. Ahora sí que se incide, llevamos bastantes años incidiendo en la formación continua. Todos los años seguimos haciendo formación para aprender técnicas nuevas y para reciclarnos en las que ya sabemos.
¿Evolución y formación porque también ha cambiado las emergencias a las que vais o la manera en la que tenéis que trabajar los bomberos?
Sí, sí que han cambiado las emergencias. Por ejemplo, antes apenas iba a temas técnicos y ahora sí que se va, pues eso, a tema de ascensores, de pequeños incidentes en las empresas o en las viviendas, o incluso rescate de personas, de apertura de puertas y temas de rescate a las personas que antes pues no se hacía a lo mejor tanto.
Y Juan, en estos 30 años de historia y de andadura, como decimos, de este parque de bomberos ubicados en Íscar, no sé si hay alguna anécdota que estéis recordando. Hablábamos mucho estos días, nuestros compañeros, que recordéis especialmente, que se recuerde especialmente en esta zona de la provincia de Valladolid.
Bueno, pues es que sí que depende mucho de cada bombero, porque fuegos pues o intervenciones hemos tenido muchas y hay algunas que sí que han sido pues grandes, porque pues por el incendio que ha sido de gran magnitud, pues eso, pues a lo mejor algún incendio en una fábrica de Olmedo que hemos tenido aquí cerca, o aquí en Íscar, que sí que se ha tenido algún fuego en alguna fábrica grande. Pero bueno, luego también nos marca muchas veces el tema de a lo mejor incidentes que son un poco menores, pero que se ha habido a lo mejor víctimas o ha tenido alguna curiosidad que sí que nos han marcado más algunos bomberos.
Porque ¿en qué radio actuáis más o menos? ¿En Íscar y hasta qué puntos?
Pues la Diputación de Valladolid tiene 6 parques ubicados en toda la provincia y la tenemos dividida toda la provincia en zonas. Nosotros en el Parque de Íscar en concreto vamos desde la Nacional 601, lo que es la carretera de Madrid, hasta la carretera de Segovia, pues todo ese triángulo le cubrimos nosotros. Lo que pasa que trabajamos con los 6 parques de Diputación de Valladolid, nos apoyamos, siempre salimos 2 parques, entonces a nosotros nos suelen apoyar bomberos desde Medina del Campo, o desde Peñafiel o desde Arroyo, dependiendo de qué zona sea el incendio. Sí, es verdad que también ahora se firmó un convenio con la Diputación de Segovia y desde aquí, desde el Parque de Íscar, como es limítrofe con la provincia de Segovia, sí que salimos a muchos pueblos de Segovia. También apoyamos a bomberos de Segovia.
¿Y cuántas intervenciones más o menos podéis hacer a lo largo de un año?
De un año, pues no sé, haremos a lo mejor unas... solemos salir en unas 25 veces al 25 intervenciones al mes. Pues serían pues eso, unas 250 o así intervenciones anuales.
Intervenciones. Y con esos 19 profesionales que estáis trabajando ahora mismo en el Parque de Bomberos, Juan, ¿son suficientes o también a lo mejor en estos días que estamos de aniversario se puede hacer alguna petición?
Hombre, la petición siempre es ampliar el número de plantilla, porque como te comentaba, siempre trabajamos con dos parques, porque cada parque hay un equipo de tres personas, entonces siempre normalmente suele ser insuficiente esas tres, por eso necesitamos el apoyo de otros parques. Entonces, en cuanto a personal, sí que cuanto más personal tengamos, sí que sería un trabajo mucho más efectivo.
Mejorar al servicio.
Sí.
Para este 30 aniversario, ¿habéis llevado a cabo, tenéis pensado hacer alguna serie de eventos, de jornada de puertas abiertas, para que celebrarlo con toda la ciudadanía o no?
Pues no, la verdad no hemos preparado nada aquí en el parque en especial, ha sido una jornada más y ya está, no hemos preparado ningún evento especial. Sí que, bueno, hemos tenido comunicación con el ayuntamiento y la gente de alrededor, pero no hemos tenido nada especial.
Celebrarlo entre vosotros, porque 30 años no se cumplen todos los días, y esperemos que se mejoren también esas condiciones para que ese servicio de los bomberos de la Diputación de Valladolid en el Parque de Íscar pues siga siendo como hasta ahora con estos 30 años, o incluso mejor. Muchísimas gracias, Juan. Un beso muy fuerte.
Vale, a vosotros igual. Adiós.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Con la venia. Jesús Asenjo.
Los aspectos legales cada vez están siendo parte más importante de nuestros oyentes, que tienen curiosidad siempre por saber todo lo que está relacionado con el mundo legal. Y es que también tienen que ver, y sobre todo les afecta a ellos directamente, cómo se trabaja en los ayuntamientos. Y sabemos que una parte imprescindible del engranaje de los ayuntamientos, porque nos lo contaron hace tiempo, son esos secretarios municipales. Y de ello precisamente nos viene a hablar hoy Jesús Asenjo. Buenos días, Jesús.
¿Qué tal, Marta? Buenos días.
Un placer, como siempre, saludarte, compañero. Y no precisamente tú vas a hablar de este tema, sino que nos has traído una gran colaboradora que ya está también, yo creo que, habituada a que la llamemos desde estos micrófonos, ¿no?
Sin duda alguna, y cedo la palabra a nuestra compañera Cristina, secretaria de Ayuntamiento, que bueno, que otra vez has estado con nosotros, y que nos viene a hablar de un tema, yo creo que bastante interesante y sobre todo práctico, que es lo que más les interesa a nuestros oyentes. Así que yo, Marta, hoy cedo mi palabra.
Gracias, Jesús. Cristina García, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cristina, claro, cuéntanos, porque los secretarios municipales, mucha gente a lo mejor no sabe realmente lo que es esta figura, decía yo que sois imprescindibles para el buen funcionamiento de los ayuntamientos, pero ¿en qué consiste y sobre todo qué características tiene que tener un secretario municipal?
Bueno, los secretarios municipales ahora mismo, está mal que diga así la expresión, somos como algo a extinguir. A día de hoy, la verdad es que los funcionarios, no porque las funciones sean a extinguir, ni mucho menos, sino que nuestras funciones, por supuesto, que siguen ahí, cada vez son mayores, sino porque cada vez somos menos. Se han ido convocando muy poquitas plazas, ahora se convocan más, pero no se llegan a cubrir y la gente que está, pues está jubilando y es que somos muy pocos y los que estamos, la verdad es que no damos abasto.
Uh-huh. Ese era el problema con el que te dejamos hace unos meses y que parece ser, por lo que nos estás explicando, Cristina, sigue existiendo, pero es verdad que en la última convocatoria creo que se presentaron 1.250 candidatos, es decir, que hay mucha gente preparada para cubrir estos puestos. ¿Por qué no se sacan más plazas?
Hay mucha gente que se presenta. Otra cosa es que estén preparados para ello. Es verdad que hay oposiciones que son históricas, judicaturas, notarías, letrados, sobre todo letrados de la Junta, que son históricas y la gente siempre se presenta y se prepara, pero esta es una no sé, un trabajo, una función pública que la verdad es que muy poca gente conoce y por lo tanto poca gente hay preparándose, es decir, no hay unas bases que digamos de opositores que puedan tener un buen nivel para luego desarrollar estas funciones. Ese es el problema, no la falta de gente, de aspirantes, sino la falta de preparación, sin perjuicio de que hemos hablado de judicaturas, letrados, notarios, somos del mismo nivel, entonces son unas oposiciones también muy duras. Entonces una cosa es tener aspirantes y otra cosa es que luego esos aspirantes tengan el suficiente nivel para poder aprobar la posición.
¿Por dónde tendría que pasar la formación de todas estas personas?
La formación, bueno, la formación es estudiar básicamente, todos hemos, los que somos, hemos aprobado unas oposiciones, además todos los que han aprobado una oposición, ya sea de un nivel A1 o un nivel inferior, tienes que estudiar. Y hoy en día eso no está de moda, no se lleva a estudiar, ¿no? El esfuerzo en sí no se lleva, no está de moda, por lo tanto no queremos estudiar. Entonces la formación sería pues estudiar con un preparador, sin preparador, con academia, y una vez que estés bien formado y te sepas el temario, pues te presentas a los exámenes y es, no es saberse los temas, es una carrera, una competición, y el que mejor lo haga y el que mejor preparado esté es el que gana. Porque recuerdo que la ley dice que tenemos que acceder con mérito y capacidad, y el que mejor mérito y mejor capacidad tenga es el que al final obtiene la plaza.
Claro, preparas una oposición, como entendemos todos los vallisoletanos y nuestros oyentes, que es acceder a esas plazas que son de funcionariado.
Una posición dura de estar 8, 9, 10, 12 horas estudiando de forma diaria, pues eso es una oposición, durante no una semana, dos semanas, sino durante años. Meses, años, oye, si tienes mejor suerte, uno, dos años, y si no, pues esto es como todo, si tienes un competidor enfrente que es mejor que tú, pues vas a estar más tiempo. Pero esa es la base de cualquier oposición, aunque ahora sean o se quieran rebajar los niveles, ¿no? Que desde el Estado nos dicen que, bueno, que se va a rebajar, se hacen light. Yo personalmente no estoy de acuerdo, ¿no? El que esté aquí y tenemos una responsabilidad y tenemos que saber exactamente lo que las funciones que tenemos que desempeñar y la responsabilidad que ello conlleva. Entonces, no se me rebaja la responsabilidad, tampoco las funciones, tampoco hay que rebajar los requisitos de acceso al empleo público.
Entonces, claro, ¿cuáles son esas funciones, Cristina?
Personal.
¿Cuáles son esas funciones? ¿Para qué? ¿Cómo podríamos animar a alguien que nos esté escuchando a decir, prepárate esta oposición porque el trabajo que vas a desempeñar tiene estas características?
Bueno, sí, es verdad que he hablado de horas, pero lo he hecho poco atractivo, ¿no? No lo estoy haciendo atractivo.
Vamos a darle la vuelta.
Efectivamente. Has hablado de secretario municipal. Para ser más técnicos, más exactos, nosotros somos funcionarios con habilitación de carácter nacional. Dentro de la habilitación nacional hay varias subescalas o categorías, ¿vale? Yo en concreto pertenezco a la subescala de secretaría e intervención, que para que todo el mundo nos entienda, son los funcionarios con habilitación de carácter nacional que están en los municipios o en entidades locales de menos de 5.000 habitantes, que como los oyentes sabrán y vosotros también, son casi todos los municipios de prácticamente de Valladolid y más de Castilla y León. Entonces, ¿cuáles son nuestras funciones? Pues agrupamos la secretaría, como bien dice la palabra, y la intervención. La secretaría es la fe pública y el asesoramiento legal, preceptivo, que se da a los ayuntamientos, los asesores, ¿vale? Y sobre todo la fe pública, damos fe de todos los actos, de los documentos, de los expedientes que se realizan en los ayuntamientos. A grosso modo, hay un Real Decreto del año 2018, aquellos que lo quieran leer, los oyentes, el 128/2018, que regula todas nuestras funciones. Y luego está la parte de intervención, no solamente tenemos la parte de fe pública, asesoramiento, sino también intervención. Somos los interventores municipales, hacemos la fiscalización de todos los gastos y todos los ingresos del municipio, ¿vale? Y nosotros pues controlamos lo que se está gastando, lo que se está ingresando, discutimos con los políticos, con los alcaldes, esto sí, esto lo dice la ley, no es que nosotros no creamos, hasta aquí podemos llegar, tenemos que hacer esto o aquello, ¿vale? Esto es a grosso modo, por favor, hay muchísimas más funciones que desempeñamos.
Claro.
Eso es la definición de la subescala secretaría e intervención.
¿Y esa es la realidad también de vuestro trabajo? ¿O luego bajáis mucho más a tierra y escucháis mucho más también a los vecinos? ¿Sois ese apoyo fundamental que encuentran siempre en el ayuntamiento? ¿Esa parte bonita a lo mejor también que os lleváis a casa? ¿o no?
Sí, efectivamente, hay una parte bonita y a veces no tan bonita, ¿no? Como en todos los, en todas las profesiones. Uh-huh. Sí, nosotros bajamos al barro, somos grupo A1, pero nosotros poco más que hacemos también de alguacil, del grupo E, o sea, no lo que antes era el grupo E. Es que hay municipios donde a lo mejor tienes 4 auxiliares, un técnico, administrativos y ayuntamientos y también Estado, en los que estás, tú te abres la puerta, por supuesto que todo el mundo abre la puerta, ¿no? Yo también en todos los sitios, ¿no? Pero que poco más que te toca limpiarte la mesa, coger el teléfono, o sea, funciones de auxiliar, por supuesto, atender al vecino, etcétera. Nosotros al final somos el primer escalón de la administración. Son los que los vecinos vienen a pedirnos cualquier cosa, ya sea competencia de la Junta o del Estado, porque ellos no saben cuál es nuestra competencia, ni tienen por qué saberlo, pero claro, te vienen a ti, al secretario. Entonces, en municipios que no tienen medios personales para desarrollar esas funciones de otros grupos o categorías, pues es el secretario. El secretario, daros cuenta que es el único funcionario que legalmente tiene que estar en el ayuntamiento, y a veces es el único. De ahí es lo que decimos de la soledad del secretario municipal. A veces está, bueno, a veces no, estamos prácticamente solos.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que pediríais a, bueno, pues si alguien nos está escuchando, que pueda ya no solo llenar todas esas plazas que están vacantes, sino cómo mejoraríais vuestra vida laboral?
Uf, a los ciudadanos que nos están escuchando, gente joven, esto es una profesión muy interesante. Ahora entro lo de qué pediríamos, ¿no? Pero animo a todos los jóvenes que se preparen a esta posición, porque es muy interesante. No estás nunca parado y siempre aprendes de todo, y haces muchas cosas, esas jurídicas o económicas, y tienes mucho trato a veces con los vecinos, ¿no? Y luego pedir, pues a los vecinos les pediría eso, a la gente joven que se prepare, y luego una solución, la solución la tiene que dar el poder político. El poder, en este caso legislativo, tendría que modificarse la ordenación del territorio de esta comunidad autónoma. Ellos, los políticos, los dirigentes lo saben. Es insostenible tener una planta municipal con tantos municipios, tanta asistencia de tantos ayuntamientos, y se deberían hacer más agrupaciones de habilitados nacionales, donde a lo mejor en un municipio esté el habilitado nacional, pero que haya una plantilla, a lo mejor de 20 o 30 administrativos, de técnicos, etcétera. Nosotros dirigimos, porque somos directores del equipo, pero es que tiene que haber un equipo, un personal humano, y que desde esa cabecera agrupación se lleve al resto de municipios. Uh-huh. Es algo que en Castilla y León no gusta, porque es difícil quitar el poder a determinados, pues eso, político con el alcalde. Yo quiero seguir siendo el alcalde de mi municipio, etcétera, pero en otras comunidades autónomas como Galicia, en sus parroquias, sus aldeas, hay una cabecera de agrupación donde está la administración, donde se dirige todo bien, y luego, oye, que puede haber delegaciones políticas, no hay ningún problema, pero es inviable a día de hoy que en cada municipio de 30 habitantes haya un funcionario y tal. A día de hoy es inviable. Primero, porque no hay voluntad política a la hora de que haya más oposiciones, más número de plazas, y en segundo lugar, porque no hay opositores tampoco.
Pues has hablado claro, como siempre, Cristina, y has dejado muy bien descrito qué es y cuál es la función del secretario municipal.
Discúlpame, sí. Perdonad que haga el inciso, si os parece bien, os emplazo a las dos. Marta, tú como la directora, evidentemente, del espacio, y Cristina como nuestra invitada, y yo creo que la semana que viene Cristina podría hablarnos de una cuestión práctica, por ejemplo la expedición de certificados y demás. Lo digo porque, si os parece bien, ha dado una pincelada teórica. Yo creo que si la semana que viene Cristina puede, y a ti te parece bien, Marta, podríamos hablar de una cuestión práctica. No sé cómo lo veis.
Por
así,
supuesto que
os
sí.
Lanzo el guante.
Cristina, yo lo recojo, tú también, imagino.
Nada, muchas gracias. Yo encantada de ayudaros, de que, bueno, los oyentes sepan más o menos, dar visibilidad, ¿no? Que decíamos tanto en el colegio profesional como incluso Jesús Julio Carnero, el que es el alcalde del Ayuntamiento de Valladolid, ¿no? Que siempre ha tenido mucho trato con nosotros, ¿no? Que hay que dar visibilidad a esta profesión. Entonces, nosotros encantados de poder ayudaros.
Pues la semana que viene seguimos con ahondando mucho más en lo que es la práctica de este secretariado municipal. Gracias a los dos, Cristina, Jesús, un beso muy fuerte.
Gracias. A ti, Marta. Gracias, Cristina.
Gracias.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Hoy en COPE estamos analizando cómo ha cambiado la delincuencia, cómo está la criminalidad. Bueno, pues la tasa de criminalidad ha aumentado un 0,8% en la comunidad, pero aquí en Valladolid ha bajado un 6,1%. Lo que asusta principalmente es el aumento de casos de delitos sexuales que se han incrementado más de un 200% en solo un año. En total, policías y guardias civiles en Castilla y León han actuado en algo más de 88.000, casi 89.000 infracciones penales. Son un 2,4% más que en el año 2022. La buena noticia es que se han resuelto más del 40% de todos esos casos. Pero, ¿y en Valladolid? ¿Qué está pasando? ¿Cómo está ahora mismo nuestra ciudad y nuestra provincia? Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Herrera en COPE. Y para analizar todos estos datos, hoy nos acompaña el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales. Muy buenos días.
Buenos días.
Estamos ante cifras que nos sitúan bastante bien a la provincia de Valladolid. Creo que somos la tercera, ¿no?, provincia en Castilla y León que tiene mejor tasa de criminalidad. Eso nos hace estar, yo creo que, más tranquilos y seguros a los vallisoletanos.
Bueno, ese es el mensaje para los ciudadanos de Valladolid. Valladolid es una provincia segura y así lo dicen las cifras de criminalidad. En el ámbito nacional tenemos 51,2 infracciones por cada 1.000 habitantes y en Valladolid tenemos bastante menos, 36,5, y estamos incluso por debajo de criminalidad en Castilla y León.
La verdad es que son datos que, bueno, nos ayudan a estar, como decimos, más tranquilos, pero sí que hay uno que preocupa especialmente, al que he hecho hincapié, y es ese aumento de más del 200% en las agresiones sexuales. En el año 2022 hubo 8, en el año 2023, si no me equivoco, hubo 26. Claro, ¿qué es lo que está pasando a ese respecto? No sé si tenéis algún análisis por parte de la subdelegación.
Bueno, la criminalidad en términos generales está bajando, ha disminuido un 6,1, y la criminalidad que podemos decir tradicional, la presencial, también ha bajado bastante, un 11,6%. La que ha aumentado es el cibercrimen. Cada día la población tiene más acceso a las redes sociales, a los instrumentos que nos conectan con Internet, y es ahí donde está aumentando de forma muy preocupante la cibercriminalidad. Con respecto al tema de las agresiones sexuales, lo que hay que tener en cuenta también es que ha cambiado la ley y lo que antes no era una agresión y no se computaba, ahora se computa. Pues, estoy hablando de tocamientos ligeros en un medio de transportes, como la denuncia que hemos tenido la semana pasada, que antes no se computaba y ahora se computa dentro de las cifras. No obstante, y no quiero ser demasiado positivo en este aspecto, también sí que se percibe que hay un aumento de las violaciones, de lo que tradicionalmente...
Claro, o sea, a eso me refería, sí. El 200% ha sido agresiones sexuales con penetración, no solo sí, porque haya cambiado la ley, sino que realmente estamos preocupados ante lo que está sucediendo.
Efectivamente, esto es preocupante. Percibimos que sí que ha habido un aumento real de violaciones, algo que no se puede permitir, algo que tenemos que animar a las mujeres a denunciar y algo que todo el mundo tiene que saber, que claro, está penado y tiene consecuencias graves. En ese sentido, lo que puede estar influyendo pues es la pornografía que ven los niños y que ven los jóvenes y que pueden estar tergiversando lo que es la realidad a base de, bueno, de este contenido de violencia sexual que les invita de alguna manera a practicar pues cosas como lo que ven en los vídeos que no son reales.
¿Ha diferenciado su delegado entre esa criminalidad habitual o normal que era la que teníamos?
Tradicional,
vamos a decir, y la ciberdelincuencia, pero al final es lo mismo, ¿no? Al final es
sí,
un delito,
supuesto, sí,
que está sufriendo un vallisoletano en este caso y no sé si tendríamos que hacer esa diferencia porque es verdad que ahora mismo las redes sociales, toda la nueva tecnología pues está haciendo que la criminalidad esté entrando por esa vía y entiendo que también ahí es donde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se están modernizando también, ¿no?
Por supuesto. La Policía Nacional y la Guardia Civil tiene brigadas y tiene grupos de especializados en cibercrimen que están teniendo muy buenos resultados. Prácticamente todas las semanas tenemos alguna desarticulación de algún grupo de este tipo. Lo que hay que incidir es que la población se tiene que formar y la tenemos que formar las administraciones públicas pues para que este tipo de delitos no cale. Yo mismamente, que soy de profesión ingeniero informática, por lo tanto, controlo estos aspectos y he tenido cierta responsabilidad en la Oficina de Seguridad del Ayuntamiento de Valladolid. La semana pasada casi caí caigo en un tema de phishing. Bueno, en último momento me pidieron la tarjeta de crédito y dije, esto no puede ser, ¿no? Pero bueno, esto es una cosa que está a la orden del día, que también tiene que ver mucho con la formación de los ciudadanos en estas nuevas materias, que son nuevas para todo el mundo y que tenemos que ser conscientes. Y tenemos que ser muy cautelosos porque nos la meten doblada, como casi me la meten a mí la semana pasada, a mí.
Y eso, yo también he caído, Subdelgado, pero ¿esto tiene que correr a cargo del gobierno? Es decir, esa formación de la que nos está hablando, ¿de quién se tiene que, de dónde tiene que partir?
Tiene que partir, evidentemente, de los gobiernos, no solo del gobierno de España, que tiene programas al respecto y tiene algo como INCIBE en León, que está promulgando y está luchando y está formando y haciendo pedagogía al respecto con la ciudadanía, también de la Junta de Castilla y León, que también lo hace, y también de los ayuntamientos, que son, en definitiva, las administraciones más cercanas a los ciudadanos. Se está haciendo, pero los ciudadanos también tenemos que hacer por formarnos y por entender estas nuevas formas de delito y entender lo que tenemos entre las manos cuando tenemos un dispositivo móvil, un teléfono móvil. No podemos dar gratuitamente la tarjeta de crédito, el número de la tarjeta de crédito a alguien que nos está diciendo a través de un SMS que es quien sea.
Uh-huh. ¿Y el número de efectivos tendría que aumentar? Ahora mismo, con los 1.600 efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional que tenemos en Valladolid y provincia, ¿son suficientes?
Bueno, debería de aumentar y en ello está el Gobierno de la Nación. Hemos padecido años atrás una crisis económica. El último récord fue en 2001, el último récord de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es decir, Policía Nacional y Guardia Civil, y se espera que este año, 2024, volvamos a batir el récord de efectivos en nuestra provincia y en la región. Se está trabajando en ello, se están incrementando las plantillas de Policía Nacional y de Guardia Civil. No obstante, al respecto tengo que decir que estamos en la media nacional. Tenemos un agente por cada 316 ciudadanos, cuando la media nacional es un agente por cada 322 ciudadanos, prácticamente lo mismo, a pesar de que, como hemos visto, el índice de criminalidad en Valladolid está muy por debajo de la media nacional, porque uno de los criterios para repartir efectivos entre toda España es la población, pero también la criminalidad, es decir, se destinan más efectivos, más miembros a los sitios donde hay más delincuencia, a pesar de que en Valladolid hemos visto que tenemos una delincuencia muy por debajo de lo que es la media nacional, sí que estamos en el número de efectivos de la media nacional.
Lo que sí que hay que aclarar, Subdelgado, es que estos son los efectivos que tenemos y cuando se habla de abrir nuevos cuarteles, como por ejemplo el de Arroyo, eso podría conllevar a que se cerrara algún otro, ¿no? Que se va a incrementar el número de cuarteles por la provincia, sino que uno sería sustituto del otro, ¿no?
Podría ser, no está decidido, ni mucho menos, pero efectivamente esto es un razonamiento. Lo que la Guardia Civil dice es tenemos que mantener nuestra operatividad. ¿Y qué es la operatividad? Son los agentes que están en la calle y que van a los sucesos o que previenen o hacen estas labores que son de seguridad ciudadana. El abrir más cuarteles significaría disponer de más guardias civiles dentro de las oficinas para atender esos cuarteles. ¿Y eso en detrimento de qué va? En detrimento de la seguridad ciudadana que no están patrullando por las calles.
Que eso es lo que no queremos. Pues Subdelgado, el Gobierno, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana.
Gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
espetecas a Tarradellas, pieza 180 gramos, 1,99 euros. Y en carnicería, carne de ternera para guisar, kilo, 9,85 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Es que tiene razón y cuando tiene razón hay que dártela. Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¡Qué sabor tienen! ¡Qué producto, qué variedad y qué menús! Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería La Alondra es el plan perfecto. Villa del Prado Café Bar en Monasterio Santo Domingo de Silos 1.
En Tífer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como gambón grande, 30-40 piezas, por solo 7,48 el kilo. Y filete de primera de ternera, por solo 10,75 el kilo. Tífer, el almacén de la alimentación.
Así nos acercamos a la una del mediodía. Tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.